Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Gracias Beatriz Pérez Otín por regalarnos la noche. Y ahora toca ponerle pues las calles a esta jornada de miércoles 5 de enero de 2021. Estamos haciendo radio en directo, nosotros nos alejamos de la política y nos vamos dando cuenta de las historias humanas, historias reales que pasan cada día y que muchas veces pues ni siquiera forman parte pues de lo que es la información general. Mira, los protagonistas de la historia de hoy, además te lo voy a contar a continuación, de verdad que no les podemos poner nombre propio. Solo te puedo decir que se tratan de varios agentes de la Policía Nacional que cumplen su misión destacados a las puertas del Tribunal de Cuentas en Madrid, en concreto en la calle Fuencarral. Pero escucha, ponedor, porque es que hace unos días una mujer llegó corriendo a las puertas del tribunal pidiendo ayuda. Estaba muy nerviosa, muy alterada. Llegó gritando en tal estado de shock que no podía contar qué le estaba ocurriendo exactamente. Los agentes trataron de tranquilizarla y cuando pudo recuperar un poco el aliento, les dijo que su bebé, de tan solo 2 meses, se estaba ahogando. Estos 4 agentes de nuestra Policía Nacional, que en ese momento estaban de servicio, le pidieron que les llevara al lugar donde se encontraba el bebé. Así que echaron a correr hasta el número 79 de la calle Fuencarral, en Madrid, y al subir al domicilio se encontraron una imagen impactante que no van a poder olvidar nunca. El padre, sin saber qué hacer, sostenía en brazos a la pequeña, que tenía un color morado y que prácticamente no podía respirar. Los policías cogieron a la bebé, empezaron a hacerle la maniobra de Heimlich. Después de varios minutos consiguieron que la pequeña expulsara algo por la boca. Y una portavoz de la Policía Nacional lo ha contado aquí en COPE, en La Linterna.
Ellos lo vieron amoratado, no se movía, le faltaba respiración y parecía que se estaba ahogando. Y entonces le realizaron esa maniobra que se hace con una mano y que es diferente en el bebé. Y al final el bebé puso la mucosidad o lo que parecía así como un líquido blanco espeso.
Después de esto, la pequeña empezó a respirar con cierta normalidad y fue, claro, recuperando el color. Inmediatamente después llamaron al servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. A ese número 79 de la calle Fuencarral llegó una UBI móvil que constató que efectivamente pues el peligro ya había pasado.
Y empezó a recuperar el color. Luego ya vino SAMU y contó que la niña ya se encontraba bien, con buena respiración y color.
Pero es que la pericia de los agentes y la mítica maniobra de Heimlich pues le salvó la vida a esta niña. Imagínate el susto de esos padres que dentro de la desesperación tuvieron la lucidez de acercarse hasta el Tribunal de Cuentas, custodiado, protegido por la Policía Nacional, donde había varios agentes, y ella sabía perfectamente que nuestra Policía Nacional podría ayudarles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues vamos, que somos el primer despertador de la radio. Estamos acompañando a la gente que está trabajando, estamos acompañando a la gente que está en la cama intentando dormir. Somos un programa ágil, rápido, positivo y que te va a contar un montón de cosas. Por ejemplo, te voy a contar la historia de Zaid. Zaid es un joven inmigrante que gracias a su talento ha conseguido labrarse pues un futuro muy distinto al que el destino le tenía preparado desde niño. Pero no es lo único de lo que vamos a hablar en esta primera hora. Rosana Rábago, muy buenos días. ¿Qué más vamos a tener?
Hola, muy buenos días, Pulpo. Pues es miércoles y eso significa que vamos a tener a nuestro compañero Javi Herrero desmintiendo más bulos de la historia. Hoy viene con una gran batalla de la historia y algunos bulos que se han difundido por la industria del cine.
Genial, Rosana. Es tiempo de conocer el tiempo que vamos a tener en esta jornada. ¿Cómo van a venir las temperaturas?
Pues, Pulpo, vuelve el frío con un descenso bastante potente de las temperaturas que nos dejará con varias heladas en la mitad norte y hasta avisos por nevadas copiosas en zonas montañosas del norte peninsular a primera hora de la mañana. Nevadas que, por cierto, se van a extender por la tarde hasta el sistema central. Además, tendremos lluvias en el tercio norte peninsular y en Baleares, serán más fuertes en la zona del Cantábrico y en los Pirineos, aunque a primera hora el litoral catalán y las Baleares tampoco se van a librar y también se esperan lluvias en las islas de mayor relieve de Canarias.
Genial, Rosana. Y las temperaturas bajan, ¿no?
Las temperaturas, como bien has dicho, bajan y bastante. Las mínimas serán de 4 grados bajo cero en Teruel, Soria y León y las máximas serán de 5 grados en Burgos, 6 en Zamora y 8 aquí en la capital, en Madrid.
Bueno, las temperaturas comienzan a bajar, es lógico. Estamos en invierno y dentro de nada haremos nuestra típica pregunta en la que los ponedores nos tendrán que contar la temperatura, cómo ha bajado en su comunidad autónoma, en su ciudad, en su comarca, porque siempre alucinamos con las temperaturas de nuestros rincones, de nuestra España. Hay un montón de ponedores que ya tienen el diploma oficial y lo han conseguido marcando el teléfono de este estudio, gratuito, 950-6006. Vamos a recordar alguno de ellos.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues lo mejor posible, animándonos todo lo que se puede, porque la situación es desesperante.
Ahora mismo estás metido en tu cabina de camión.
Sí, en el camión, sí.
Y me imagino que tiene que estar haciendo frío,
¿no? Aquí está todo el mundo ahora mismo. Aquí, como va de frío, como que hace calor, como que llueve, es el tiempo inglés.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Miguel Ángel.
Hola, Miguel Ángel, ¿por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿A qué te dedicas?
Llevo paja. Paja para los animales.
¿Se comen esa paja?
Ovejas, caballos, novillos.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
¿Y qué transportas, Roque?
Paquetería varias.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras? Tras.
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien.
Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente?
Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras.
Paras en Estepona también, claro.
Claro, en Estepona cuando subo para Madrid.
Entonces, ¿alguna vez me has tenido que llevar, Ángel? Porque yo cogí ese autobús Madrid-Estepona, ¿eh?
Sí. Pues oye, si te veo, entonces sí que te recordaría.
Qué bien.
Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
El teléfono que marcaron, te lo recuerdo, es gratuito, 950-6006. Márcalo tú, entra en directo, cuéntame cómo estás poniendo las calles y el diploma llevará tu nombre en grande con el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y sobre todo la certificación de que ya eres un ponedor de calles oficial. Recuerda, si me estás escuchando, es que eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de ese trabajo al que te querías dedicar cuando eras muy jovencito y queremos saber si realmente lograste conseguirlo. Hay un montón de mensajes que nos están entrando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. ¿Te dedicas o dedicaste a lo que aspirabas siendo un niño?
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. And such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford.
cantidad de mensajes de todo tipo, porque claro, mucha gente te habla de la temática del día, que es hablar de los trabajos que se querían obtener, que se querían conseguir, y a lo que nos queríamos dedicar cuando éramos pequeños. Yo siempre quise ser policía o guardia civil, y la verdad que la radio siempre me llamó la atención. Se me dio una oportunidad y fíjate qué suerte tuve. Soy un afortunado, siempre lo he dicho, y aquí estoy haciendo radio y acompañando a tanta y tanta gente que de 4 a 6 de la mañana necesita pues un empujoncito para llevar mejor la noche, la madrugada o a partir de las 5, está claro, la mañana. Hay un montón de mensajes que te vamos a ir leyendo donde nos demostráis que la vida es así, que la vida es maravillosa, pero rompiendo un poco los esquemas de la rutina y de la disciplina que me gusta llevar en este programa de radio, yo quiero leer el mensaje que Maite González Rey me ha mandado, porque es un mensaje de esperanza y sobre todo una lección de vida, porque me está comentando Maite que, los Reyes Magos se han anticipado, ya que el día 3 le dijeron que a su niño, a su nieto, mejor dicho, con 4 añitos, pues está venciendo al cáncer, que con un montón de tumores que tenía, pues que le han bajado un 98%, que solo le quedan un 2% y que hay que seguir luchando. Que este pequeño es todo un campeón, que es un superhéroe. Y esta mujer, esta ponedora, Maite González, pues quería dar las gracias a todo el equipo de oncología del Gregorio Marañón que le están sacando adelante. En junio, dice Pulpo, es que nos dieron las peores noticias. Nos dijeron que mi nieto duraría 5 días y estamos en enero del 2022. Dicen, comentan en voz alta, mil gracias, están felices. Pues cómo no vamos a contar esta historia, que es una lección de vida y de... y sobre todo de esperanza. Maite, me alegro un montón lo que te he respondido por escrito. Ojalá en nada me puedas decir, Pulpo, esto ya se ha acabado, lo hemos terminado de vencer. Así que Maite, mucho ánimo, muchos besos a Iván, y aquí estamos toda la legión de ponedores empujando en positivo para que Iván pueda con ese maldito bicho. Mucha, mucha, mucha suerte. Rosana, ¿te has dado cuenta qué lección de vida en directo hemos recibido ahora mismo?
La verdad es que sí, ha sido una historia preciosa y yo la verdad es que me alegro muchísimo por el pequeño y por Maite.
La verdad que sí, estamos encantados con nuestra audiencia. Bueno, hoy estamos hablando de trabajo, los trabajos a los que aspirábamos y que no siempre se consiguieron, pero oye, luego vendrían otros que les harían felices a nuestros ponedores. ¿Qué están contando?
Pues mira, tenemos a Xavi Flextas. Él dice que la segunda opción y que la primera era ser futbolista y que se quedó a años luz. De la segunda opción no nos habla, entonces nos vamos a quedar con la intriga de a qué se dedica. Luego tenemos a Mar Pablo González, que seguro que es una de las que Maite está muy agradecida. Dice, sí, quería ser enfermera y lo he sido durante 44 años. En hospital, docencia durante 33 años, en la Escuela de Enfermería del SES de Badajoz y en atención primaria los últimos 8 años. Desde el 19 de diciembre jubilada, pero siempre seré enfermera.
Muy bien.
¿Más? Y tenemos a José Flores Alonso. Trabajo en una carnicería y no pasaba por mi cabeza ser carnicero. Y llevo la friolera de 49 años y estoy encantado de poder trabajar en mi carnicería en Gibraleón, Huelva. Soy ponedor.
Qué bien. Es una gozada la cantidad de mensajes. Venga, un par de ellos más.
Venga, Vicente González Alonso. Sí, siempre soñé tener una empresa y aunque tardé, a los 55 años lo he logrado, no sin un esfuerzo y sacrificio grande. Hoy puedo decir que 10 familias dependen de mis aciertos y errores. No hay para mí mayor satisfacción y responsabilidad. Y Diana Marían tiene la profesión que yo quería ser de pequeñita. Es veterinaria y peluquera canina y por circunstancias está trabajando con su marido en una asesoría. No le disgusta, está aprendiendo mucho. Siempre ha sido de aprender cosas nuevas, pero si algún día tiene su peluquería canina, estaría muy feliz. Nos manda un abrazo y nos dice que es ponedora.
Bueno, genial. Es verdad, muchas veces no consigues el trabajo al que aspirabas, el que querías llegar a lo largo de tu vida, pero luego ha llegado otro y te hace muy feliz. A mí este tipo de cosas me gustan y mucho. Fíjate que son las 4:18, 3:18 en Canarias, y aunque es muy temprano, hay que decir que ya tenemos noticias, ¿eh, Rosana?
Pues sí, porque nos informan de que aquí hay bote. Sí, sí, porque en la web de Botemanía hay muchos botes. Y es que el año pasado cayeron un total de 853. Entra en la web de Botemanía y encontrarás muchos botes repartidos entre cantidad de juegos de bingo, casinos o slots. Prueba y quién sabe, Botemanía, aquí hay bote. Y recuerda, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Genial, genial, genial. Las 4:18, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner alegría, de poner esperanza, de poner responsabilidad y sobre todo de poner admiración. Qué grande es España, ¿verdad que sí? Y qué grande la hacemos entre todos los españoles. Mira, uno de ellos es Zaid. Él es marroquí, marroquí de nacimiento y español de adopción. Trabaja como albañil en su país, pero las condiciones no eran ni mucho menos lo que podemos entender por una vida digna. Fue por eso por lo que decidió intentar llegar a España para tener un nuevo comienzo.
Dentro de un corazón de un inmigrante es realmente buscar otra vida mejor, ¿no? Y es nuestro camino de muchos más que yo, pues buscábamos mejor vida y mejor situación y mejor ayudar a buscar a mejor ayudar a la familia y salir de un entorno y que no teníamos casi nada, pues bueno, ahí teníamos para comer y teníamos para jugar, pero no teníamos para lo que tenían los demás. Y entonces realmente ha sido para buscar la mejor vida y ayudar a la familia para estar mejor en otra situación.
Y es que la realidad de Zaid es la de otros muchos que no tienen más remedio que dejar atrás su país simplemente para poder vivir, y no lo hacen sin sacrificio. Como nos cuenta en COPE, los obstáculos que se encuentran por el camino son muchos y muy duros, y su caso no es una excepción.
De verdad que hay muchos obstáculos muy duros, sobre todo uno de ellos es cruzar la frontera durante cinco horas más o menos debajo de un camión. Creo que ha sido lo más duro de lo que puede imaginar un humano. Y bueno, después cuando llegar a España hubo momentos también duros de que llegas a un país que no sabes ni pedir pan, y entonces hubo los momentos y son muchos y no nadie sabe cómo son, menos el que le pasa.
Para que te hagas una idea, Zaid llegó a España sin saber decir prácticamente ni hola y fue acogido por un grupo de marroquíes. Al poco tiempo decidió irse y llegó hasta Almería, donde trabajó en una granja, y fue allí donde encontró lo que buscaba. Fue en aquella granja donde se dieron cuenta del potencial de Zaid para el atletismo y le permitieron empezar a competir en competiciones locales, donde poco a poco fue destacando hasta que le ficharon en el club Media Legua de Baena, su salvavidas.
De verdad que cuando te cruzas con las personas que te dan valor y saben lo que vales, y entre ellos es Club Media Legua de Baena, que ha sido unas personas increíbles que nunca voy a olvidar lo que han hecho por mí. Porque ellos me han ayudado para crecer en ese deporte, y gracias también al amigo Carlos Chamorro que sigue dando caña y dando ayudas a las personas que no tienen, que es una página de Búscame en la Cima, y gracias a ellos que al final sale todo para adelante, sobre todo los papeles y contrato y trabajo y me integré dentro de ellos como otro en casa.
Y así, corriendo, encontró su nueva vida, algo que él ha hecho desde siempre sin darse cuenta de que su físico era su mayor tesoro. Nunca se hubiera podido imaginar que se dedicaría a ello, y es que Zaid, competición a competición, fue destacando y ganando carreras, y ahora es, para que te hagas una idea, ganador del Volcán Ultramaratón de 200 kilómetros de Costa Rica, cuarto el Campeonato del Mundo de Ski Running, segundo en los Campeonatos Nacionales del Trail Running y está clasificado para el Mundial de este año en Tailandia.
Bueno, corría detrás de las cabras de vez en cuando. Ha sido una vida de deporte desde inicio, desde el niño. Me gusta correr, aunque sea detrás de cabras, detrás de un balón. Aunque no teníamos tanto balones antes, teníamos un balón de cualquier tipo, esto de cacharros de plásticos, y jugábamos detrás de este cacharro, y es nuestro juego en el infantil.
Claro, cuando Zahí triunfaba en las distintas carreras, lo hacía sin tener su situación legal normalizada y tenía el proceso de extradición abierto. Fue en esas circunstancias cuando se dio cuenta de que su historia la empezaba a conocer la gente. En concreto, en la carrera de 109 kilómetros del Ultra Pirineo en Cataluña, él veía a mucha gente del público con pancartas en las que se podía leer «Zahí se queda». Y efectivamente, al final, Zahí se quedó.
Nunca he pensado que me lograra el nivel que tenía y pude vivir de este deporte. Pero como he dicho antes, que gracias a las personas como cruza con las personas que te valoran, como ahora mismo con la empresa de Jimby Cartagena, que es una empresa de agricultura, que tengo contrato con ellos como deportista y me puedo dedicar a correr, y esto pues no lo he imaginado nunca de terminar salvando la vida corriendo.
Ahora sus méritos deportivos le han valido para que el Ministerio de Justicia le conceda la nacionalidad española a través de carta de naturaleza, y es por eso que Zahí es marroquí, pero también un español orgulloso de su gente, que le acogió y le ayudó y que ahora pues disfruta con sus logros. Las 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias, Antonio Avellán, Rafael Gil, Elena de los Cobos, Óscar Zafra Rubio y Carmelo Maura, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y gracias. También a Bernabé Palacios le acaba de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. La verdad que es alucinante la cantidad de gente que nos sigue a través de las redes sociales, la cantidad de gente que nos sigue sin tener redes sociales y que, oye, nos ayudáis un montón. Como más me ayudas ahora es dándole a me gusta a la página de facebook.com/poniendolascalles, la página oficial del programa. Por ejemplo, José Vicente lo acaba de hacer, Francisco José Bautista también, Dominique Pagoda lo ha hecho también, Esther Ruiz, Rafael Carlos García. Ponedores que le den ahí a me gusta, me ayudáis un montón, así que si te animas a hacerlo, te lo agradeceré un montón. Hoy estamos hablando, pues, de los trabajos a los que aspirábamos, que en muchos casos los conseguimos, los logramos y otros no, pero que, oye, vinieron otras responsabilidades laborales que han hecho felices y muy felices a nuestra audiencia, Rosana.
Pues sí, tenemos por ejemplo a María José Madrid Corcuera. Ella dice que no, que quería ser enfermera, pero que por salud lo tuvo que dejar y que es trabajadora social y está muy orgullosa de ello. Es el caso también de David Avedaño Plaza, que nos dice: de querer ser guardia civil en Mallorca a estudiar de tornero y acabar de conductor de autobuses, hay tres galaxias más para allá y algún que otro gin tonic.
Es verdad, David, tiene razón.
Rosa María Domenech dice: yo quería trabajar en una juguetería y al final soy vigilante de seguridad.
Bueno, bien, perfecto, Rosa María, muy bien.
Y Jordi Pacheco Abad dice que sí, que él afortunadamente desde los 14 es camionero, empezó con su padre y hasta hoy, que tiene 53 años y 39 años de lo mismo, y que cada día le gusta más. Te desea feliz año a ti, Pulpo, y al resto del equipo.
Genial. ¿Y el de Paqui?
Pues Paqui Ruiz Girón nos dice que siempre quiso ser policía, pero que lamentablemente le faltó la talla.
Bueno, Paqui, ya seguro que han venido luego otras cosas maravillosas, Paqui, y eso de policía, es verdad que los que aspirábamos a ser policías o guardias civiles, pues la verdad que siempre nos hemos quedado ahí con un poquito de decir, ¿y por qué no?, ¿verdad? Pero bueno, hoy han venido otras cosas que no están nada mal. Déjame, Rosana, que mande un mensaje y sobre todo mucho ánimo a Michel Fernández. Michel Fernández nos escucha ahora mismo, que está ahí el hombre fastidiadillo en la cama. Ayer se puso la tercera vacuna, dice que la ha sentado fatal, que está con un dolor de cabeza tremendo, que se encuentra con tiritera y que no puede aguantar más. Nos está escuchando desde la cama, dice: Pulpo, me encanta escucharos, sois lo mejor de la radio. Dice: os escucho como todos los días que tengo insomnio. Soy ponedor. Así que, Michel Fernández, mucho ánimo. Y claro, tu situación, me imagino que habrá un montón de ponedores que con la tercera vacuna, que a mí, por cierto, me la ponen en el día 22, pues son los síntomas normales. Pero luego, oye, la tranquilidad que te da tener ya tu tercera vacuna y si, oye, es verdad que no va a impedir que te contagies, pero ahora, si te contagias, los síntomas van a ser mucho menores. Y eso es muy importante. Así que, Michel, mucho ánimo. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. A esta hora, y aunque no te lo creas, están ocurriendo cositas.
Pues sí, porque estabas hablando del COVID y ya sabes que desde hace ya casi 2 años la mascarilla forma parte de nuestro atuendo. Aunque aún es inevitable que muchas veces se nos olvide al salir de casa. Y es que a veces, si estás por la calle, puedes tener suerte porque no es obligatorio. En muchos países, hay que decir, en España recordamos que sí que es obligatoria desde hace poquito. Uh-huh. Pero a la hora de entrar en cualquier establecimiento, esto cambia.
¡Claro!
¿Qué hacemos cuando nos pasa esto? ¿A ti te ha pasado, Pulpo?
Sí, bueno, yo he tenido que dar la vuelta a lo mejor coger el ascensor y darme cuenta que no llevaba la mascarilla y rápidamente tener que subir a casa por ella.
Bueno, a mí me pasó también, pero yo la improvisé porque yo siempre llevo bufandas y pañuelos. Entonces, mucha gente opta por eso, por improvisar una mascarilla con lo que tenga a mano, que si bufandas, que si guantes, que si gorros, lo que sea, todo vale.
Vale, pero rápidamente hay que ir a por una oficial, porque si no, claro, llevas la mascarilla, no cumple las normas.
Eso es verdad, pero lo que ha hecho nuestra protagonista no es que sea exactamente la opción más discreta. Ella decidió directamente desnudarse y usar su vestido como mascarilla.
Vale. ¡Loca! ¡Estás loca!
Bueno, pues, oye, eso no... Oye, a lo mejor te llevas una alegría y todo, claro.
Pues como lo oyes, ha ocurrido en Argentina. Esta mujer se dirigía a una heladería e intentó entrar, pero ni ella ni sus 10 amigos... Por cierto, ya es bastante curioso que 10 no lleven mascarilla a mano.
Es verdad.
Pues claro, los encargados no les dejaron pasar. Ella, ni corta ni perezosa, hizo otra intentona. Se quitó el vestido, improvisó una mascarilla y se quedó en ropa interior. Los trabajadores intentaron volver a echarla, pero al final salió victoriosa con sus 11 helados de distintos sabores para ella y sus amigos. ¿Coincidirás conmigo en que esto es impresionante?
Sí, sí, es impresionante, sobre todo la cara de esta gente de la heladería. Yo imagino a Ángel Luis Saldaña, nuestro ponedor que tiene una heladería Valentino en Málaga, si le ocurre una situación parecida. Pues claro, te quedas ahí y dices, ¿qué hago yo? ¿Cómo manejo esta situación?
Claro, o sea, eso es... Además... En la noticia te dicen que les intentan echar, pero claro, al final ya yo creo que ya entre la risa y todo, hombre, ya dices, claro, bueno, mira, que se lleve los 10 helados, que deje el establecimiento, que se vuelva a vestir y que haga lo que le dé la gana.
Impresionante, impresionante, Rosana.
La siguiente noticia, Pulpo, te va a alucinar, porque ¿qué es lo peor que has hecho?
¿Qué es lo peor que he hecho en cuanto a qué?
En cuanto, pues, alguna travesura o algo que le hayas hecho a tu chica, a tu mujer... ¿Qué es lo peor?
Me gusta mucho esconderme en casa y darle sustos cuando pasa por sitios donde no se espera que esté.
Bueno, pues seguro que nuestra próxima protagonista te gana y de sobra.
¿De qué va todo esto?
Te voy a hablar ahora de Donna Marino. Ella es de Estados Unidos y ha tenido a su marido, John Marino, durante 20 años engañado. Y estarás pensando, ¿le ha sido infiel o algo por el estilo? Pero no. Ella ha pretendido que su marido tenía Alzheimer durante 2 décadas para impedirle ir al banco.
¡No me lo puedo creer!
De esta forma ha ido quitándole unos $600,000, porque cada vez que John quería ir, ella le recordaba la escena que había montado y que obviamente se la había inventado. El engaño ha sido descubierto finalmente por la hija de John Marino, Elena, y ha conseguido que su padre denunciase a Donna tras divorciarse de ella hace justo un año, en enero de 2021. Y los papeles que acaban de salir a la luz demuestran que Donna ha estado ingresando en la cuenta de su madre unos 17 cheques más o menos por valor de $23,000, así como otros 20,000 de retribución laboral para ayudar a su hermano enfermo. Dinero que le había estado robando desde 1999 a John y que seguro que de haber sabido la verdad igual él mismo le hubiera prestado.
Impresionante.
Es que es alucinante. A mí esta me ha dejado, porque además, sobre todo, fingir que alguien tiene Alzheimer.
Uh-huh, impresionante. Es que hay cosas con las que no se puede jugar. Yo sí. Creo que esa es una de ellas.
Claro, y sobre todo, yo no sé cómo, supongo que su hija, que fue la que lo descubrió, claro, tendría que estar constantemente intentando decirle, oye, papá, que uh-huh, no estás, que solo ha sido una vez, claro, que solo te ha pasado una vez, ¿estás claro, seguro que esto es verdad?
Claro, claro, claro. Tal cual, es que de verdad hay cosas que las que es mejor no meterse, ¿no? Yo creo que esas cosas da hasta repeluz, ¿no? Fingir una enfermedad.
Claro, porque luego encima, si le pasa lo que sea, claro, es que ya el pobre creer. Hombre no se lo va a poder creer. O sea, sí, sí. Es un tema muy, muy delicado con pues el que sí. Yo desde luego no se podría jugar. Y sobre todo es que es eso, que a ver, sí, es un dinero, no nos engañemos, es un dinero, pero que a ver, que si es encima para ayudar a tu hermano enfermo, si tú se lo cuentas a tu marido, lo más probable es que te diga, bueno, venga, aunque sea apretándonos el cinturón, pues claro, te ayudo un poco. O sea, no creo que la gente sea tan perversa como para decir, no, que se fastidie.
Desde luego. Hombre, a mí me gustan más las historias de bares, de historias de que sucedan en bares.
Pues mira, te voy a hablar ahora precisamente de un bar, que lo mismo lo puedes visitar durante este año, en 2022.
Anda, mira qué bien.
Los historiadores afirman que puede ser el bar más antiguo de Europa. Se encuentra en Athlone, en Irlanda, y sus cimientos datan del 900 después de Cristo. Es decir, el edificio tiene 1100 años. Que bastante es para un bar. Uh-huh. Si quieres pasar, se llama el Shins Bar. Durante los trabajos de renovación que se hicieron en los años 70, se descubrió que las paredes estaban hechas de acacia y mimbre, algo típico del siglo X.
¡Oh, my God!
Además, se encontraron monedas datadas de este mismo periodo. Actualmente, la pared y el dinero se exhiben en el Museo Nacional de Dublín, pero si te acercas al pub, puedes ver parte del tesoro. No solo eso, hay un registro exhaustivo de todos los propietarios que ha tenido el local desde su fundación. Actualmente, además de tomar una buena cerveza, en el bar puedes escuchar música en vivo. En una de las paredes cuelga el certificado de Guinness que legitima su historia. Y si vuelo a Irlanda, sin duda me voy a pasar, porque es curioso saber que estás en un sitio donde se sirve de beber a la gente desde hace 1000 años.
Claro, claro. Espectacular, me gusta mucho. ¿Y esto que está sonando qué es?
Pues escuchamos ahora a Aitana y a Nicki Nicole con su Formentera, el tema que sacaron hace justo un mes. Un usuario del TikTok ha descubierto que la cantante se tomó una pequeña licencia artística, y es que aunque en el tema canta vuelo directo para Formentera o a donde tú quieras, resulta que en esta isla balear, en Formentera, no hay ningún aeropuerto, por lo que no se puede volar allí directamente.
Qué buena anotación, la verdad. 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este miércoles 5 de enero de 2021. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar con nosotros. Oye, me encantaría conocer en qué andas liado. ¿Cómo estás poniendo las calles ahora? ¿Por qué no me llamas y entras en directo? Tengo un diploma espectacular para ti. 950-6006.
Y no me olvido, baby, aunque no busques saber que ha terminado la noche y otra vez estoy a tu pie. Estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado vivir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa.
abrimos el teléfono gratuito del estudio. Me están diciendo que hay un montón de llamadas, gente que marca el teléfono gratuito 950-6006. Es verdad que, claro, si tenemos un teléfono nada más, dos horas de programa y solamente puede entrar una persona por hora como mucho, pues es lógicamente lógico que mucha gente pues no pueda entrar, pero oye, que mañana habrá más posibilidades de entrar en el programa. Vamos a abrir el teléfono del estudio, vamos a hablar con un ponedor que se llama Alejandro. Alejandro, muy buenos días.
Oh, hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien, contentísimo, ¿eh?
¿Por qué estás contento a esta hora? Es muy pronto, oh. Habría que estar dormido, Alejandro.
No, dormido no, porque yo estoy oyendo el programa siempre desde de Carlos Moreno el Pulpo, ¿eh?
Ah, ese soy yo, ¿eh?
No, ya lo sé. Oh. y después Carlos Herrera, que ahora debe estar de vacaciones, que no se oye.
Sí, ahora está de vacaciones, pero ya el próximo lunes está aquí, ¿eh?
Claro.
Ya el próximo lunes está aquí. Bueno, Alejandro, ¿y qué haces despierto? ¿Por qué no se escuchas? ¿Por qué no estás durmiendo?
Porque, mira, me acuesto temprano porque me levanto temprano. Porque una vez que estoy que despierto, después ya no soy capaz de dormir.
Ah, claro. ¿Y ya suena el despertador, la alarma? ¿Cómo te has despertado hoy?
No uso despertador, ya. ¿No? La rutina.
Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que haces cuando te despiertas? ¿Lo primero que haces?
Bueno, desayuno y después pues voy a hacer cosas. Voy a lo mejor a comprar pescado para comer, corto leña, hago la comida, que por cierto, en eso de comunidad de ponedores de Facebook, coloco uh-huh. un plato de comida todos los días ahí.
Ah,
pues
qué
bien. Hago yo,
Qué bien, Alejandro. ¿Tienes voz de ser de Vigo?
Claro, soy de Vigo.
¿Eres de Vigo?
Claro, soy de Vigo, de Santa Cristina de Lavadores.
Ah.
Anduve a la mar 30 años.
Ah, buf, la mar tiene miga, ¿eh?
Ah, pero yo quedé contento de andar en el mar, ¿eh?
¿Y por qué te dedicaste a la mar, Alejandro?
No sé, se me dio una rutina. Es que fui a sacar un poco de dinero para casarme y desde esa ya seguí ahí en la mar. Ah. Anduve a Sudáfrica, estuve en el Gran Sol poco tiempo, estuve en Canadá, estuve en las Malvinas, echaba 4, 5, 6... Llegué a echar 7 meses a la mar.
¡Qué barbaridad!
Sin venir a casa.
¡Qué barbaridad! Madre mía, es que son trabajos súper sacrificados. Hoy precisamente estamos hablando de eso, ¿no? Si te dedicaste o te dedicas al trabajo que habías soñado cuando eras pequeño. ¿Tú crees que lo conseguiste?
Yo con lo que hice es que muy contento, contentísimo de todo, ¿eh? Estoy muy contento.
Uh-huh.
Y lo echo de menos, ¿eh? Cuidado, yeah. Que lo echo de menos.
Uh-huh. Oye,
me retiré a los 55 años. Hay que tener 30 años de mal cotizados para ir.
¿Qué secuelas le deja uno la mar? Alejandro, ¿qué secuelas le deja uno la mar? Porque al igual que a los locutores de radio, pues la voz se nos va cascando. A la gente, a los marinos, ¿luego de qué padecéis?
No, yo de momento voy bien. A mí me operaron de varias cosas, pero eso ya fuera del mar, ¿eh?
Ya, no tiene nada que ver.
Me sacaron un riñón, me sacaron la próstata, uh-huh. Tengo la enfermedad esa del sueño con las apneas esas,
yeah.
Tengo prótesis ulcerosa, me operaron el vientre de una hernia, uh-huh. Y estoy aquí feliz y contento. Y oyendo al pulpo, aún más contento todavía porque soy feliz.
¡Qué bien!
Yo contar de estar así, yo para mí es una felicidad.
Qué bien,
estoy aquí, y eso es bastante para decir.
Hombre, ¿cuántas veces he dicho yo que si estamos aquí ya tendríamos que aprovechar y dar gracias, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que esa es la vida, ¿no?
La radio puesta, si te digo yo cuántas salas tengo yo puestas, igual no me lo crees. Mira, tengo la habitación aquí, una. En el cuarto de baño tengo otra pequeñita.
Sí.
En la cocina otra. Allá afuera de la cotoleña. Y voy a buscar palés para cortar para la caldera de la calefacción.
Uh-huh.
Tengo otra. Y cuando voy a mejor así, salgo a salir de casa, ando con otra. Siempre la copa, siempre. Porque me gusta la copa. No sé por qué. Es que me engañó todo muy bien. Yo iba tratando de aro, a platineros, a herrera.
Eres un seguidor de copa impenitente.
Sí, pero muy feliz.
Qué bien, Alejandro. Pero mira, ninguno de los programas que has mencionado te va a hacer un diploma oficial de ponedor de calles.
No, yo sé que lo tienes tú. Los diplomas eres tú, el jefe de los diplomas.
Bueno, jefe tengo poco, pero el caso es que con mucha ilusión...
Mira, eres un jefe, te digo porque si tú no estás ahí y haces todo esto que haces, la gente me parece que no iba a gozar tanto como goza. Porque la gente, todo el mundo ya mira que goza, ¿eh? Goza con todas. Porque habla de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo que pasa, de lo que no pasa. Que eso es estupendo. Y ánimo, que levanta sangre. Mira, yo no salgo de casa para nada. Lo único que voy el fin de semana, o sea, el domingo, marzo a las 7 menos 4 de la mañana y a las 2 de la tarde estoy en casa. A Portugal, cruzo la frontera, con cruzar la frontera y venir de vuelta, claro. Soy feliz. Ya. Parece que cargo las pilas, no sé, no sabes, no sé cómo decirte.
Sí, sí.
Pensar que hay así el estrés o así...
Así
de
es.
Metido todo el día.
Así es, Alejandro. La cantidad de gente que bueno, tú te dedicaste a la mar, pero una vez que veníais con toda la pesca, con todo el material de lo que habíais pues pescado pues allí en de los mares, luego estaban los camioneros que bajaban todo el pescado y los mariscos a diferentes puntos de España, ¿verdad?
Sí, sí, claro. La gente, eso se descarga en las factorías y después van repartidos para muchas partes.
Claro.
Últimamente se descargaba en el mar, o sea, en puerto, por ejemplo, en Montevideo, se hacían las descargas ahí.
Uh-huh.
Y entonces venían en containers para aquí, para España. A lo mejor ya iban de allá, ya iban para el sitio donde iban a ir, ya desde. Pero se descargaban en el mar. Pero después venías con el barco lleno para aquí, para Vigo. Uh-huh. ¿Qué descargabas aquí en Vigo?
Increíble, increíble.
¿Quieres que te diga los nombres de los barcos que anduve?
Uh-huh. ¿Cómo? Perdón, ¿no te he oído?
Si quieres que te diga los nombres de los barcos que anduve.
Venga, un par de ellos rapidito, porque nos tenemos que marchar.
Mira, el Marvel, el primero.
El Marvel.
Después anduve en el Estrecho de Grande.
Uh-huh.
Después anduve en el Rosendo de Ávila y después anduve en el Cinzo.
Ah.
Son los que anduve.
Qué buena memoria y qué buenos recuerdos, me imagino, ¿no?
Claro, eso lo tengo aquí grabado, como cuando a un caballo le enseñan en el culo. Una
chispa. Claro, claro que sí. Pues Alejandro Martínez, te mando un abrazo enorme. Las gracias por ser un ponedor de calles y por tu testimonio tan bonito a las 5 menos cuarto de la mañana. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, Pulpo. Me encantado de hablar contigo.
Igualmente, te lo digo de corazón.
Hice varias veces y mira, hoy me tocó una mujer ahí la que puso.
Sí.
Y mira qué contento, ya, bueno. Creo que me iba a poner más nervioso, ¿eh?
Nada, lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Si no ha sido otro día, ha tenido que ser hoy. Y aquí estás con nosotros, poniéndole las calles a este miércoles. ¡Cuídate mucho!
Vale, gracias. A ver si me mandas un coso de esos para colocar aquí la habitación.
Sí,
¿sabes cuántos santos tengo en la habitación?
¿Cuántos?
Tengo 27 santos.
27 santos y un diploma a partir de ahora.
Vale, muchas gracias.
Cuídate, Manuel. Sí. Alejandro.
Feliz que... año.
Gracias, feliz año. Alejandro. Cuídate mucho. Adiós. Adiós, las 4:46 de la mañana, ahora menos en Canarias. Qué cantidad de mensajes y de ponedores y de gente levantando España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español.
El sistema de reparto, que es el español, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión, no, directamente entra en la seguridad social y al día siguiente prácticamente sale de caja para pagar a los pensionistas a los que están ahora jubilados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía. Botes cada semana. Botemanía. Bingo, slots y casino. Botemanía. Disfruta a tope. Botemanía. Aquí hay bote.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Estamos a miércoles y, como viene siendo costumbre, un día más contamos con la ayuda de nuestro compañero Javi Herrero Tejedor para seguir desmintiendo los mitos de la historia. Ya está por aquí y tengo una curiosidad, Javi. Muy buenos días. ¿Qué nos vas a desmentir hoy?
Muy buenos días, Pulpo. Pues yo no sé si te acuerdas que una de las primeras semanas que estrenamos esta sección te traje la historia de una de las grandes guerras más míticas de la historia, la de Troya. Sí. Bien, pues hoy te traigo otra que no tiene nada que envidiarle en cuanto a legendaria, a la que nos narró Homero de los Troyanos. Hoy te traigo la batalla de las Termópilas.
La batalla de las Termópilas. Bueno, y tan mítica, claro que sí. De hecho, como Troya, está también, pues esta también tiene su propia película, la de 300.
Eso es, y como en el caso de Troya, la gran pantalla nos puede llevar a pensar cosas que no terminan de ser del todo fieles a la realidad. Y sé que es complicado, pero para quien no ubique la película, sonaba algo así.
Ningún hombre, persa o griego, amenaza a un emisario.
Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Oh, he escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo.
Esto es una blasfemia. ¡Es una locura!
¿Una locura?
¡Esto es Esparta!
Uf, hombre, ¿sabes lo que pasa, Javi? Que sí, vale, reconozco que la peli está muy chula, que está muy bien. Pero vayamos al lío y vamos al motivo de tu sección en este programa de radio. ¿Qué cosas de las que vemos en la pantalla nos pueden engañar?
Bueno, Pulpo, la película se llama 300 porque narra la hazaña de un grupo reducido de soldados espartanos que plantan cara al todopoderoso ejército del rey persa Jerjes en las segundas guerras médicas del año 480, bien, que son eso, un intento del imperio persa de conquistar Grecia. Uh-huh. Es el resumen del resumen, pero para que nos quede más o menos claro. Pues bien, en esta época Grecia estaba formada por distintas ciudades-estado como Atenas o Esparta. Estos últimos, Pulpo, salen en la película. Son famosos por estar entrenados para la guerra desde muy jóvenes.
En cuanto pudo mantenerse en pie, fue bautizado en el noble arte del combate. Le enseñaron a no retirarse jamás, a no rendirse jamás, a que morir en el campo de batalla al servicio de Esparta era la mayor gloria que podía alcanzar en vida.
Eso sí que es verdad. Los espartanos estaban como entrenados para la guerra desde muy jóvenes.
Toda la razón, Pulpo. Eso es real. Lo que no lo es que fueran tan solo los 300 espartanos los que plantaran cara a Jerjes y a su ejército en las Termópilas. Mira, se calcula que el ejército persa contaba con más de 200.000 hombres. Y si bien es cierto que el dato de los 300 espartanos puede tener algún fundamento histórico, no estuvieron solos. Mira, contaron con la ayuda de un total de 3.500 efectivos griegos entre tebanos, arcadios, micenos y además con la ayuda de 7.000 hoplitas, algo que no termina de contarse así en la película.
Y de griego libre a griego libre se transmitió el mensaje de que el valeroso Leónidas y sus 300 hombres, tan lejos del hogar, entregaron la vida no solo por Esparta, sino por toda Grecia y por la promesa que este país representa. Y aquí, ahora, en esta escarpada tierra llamada Platea, las hordas de Jerjes se enfrentan a la aniquilación.
Es verdad, lo que mola decir que 300 espartanos plantaron cara a miles de espartanos, pero los 10.000 griegos seguían siendo poco para todos los espartanos.
Exactamente, pero igual hacer una película que se llamase 10.000, por ejemplo, pues no tenía tanto gancho.
Claro.
Y luego, Pulpo, está el tema de la armadura.
Bueno, de la armadura o de no la armadura, porque en la peli estos iban con unas espinilleras y unos calzones casi de nada, como de armadura.
Eso es, nada que ver con la realidad. Por supuesto, los espartanos iban bien protegidos, o al menos mejor que lo que aparece en la película.
¿Qué más tienes por ahí?
Pues mira, ya hemos hablado de él, pero seguro que si le escuchan los oyentes se hacen una buena idea de quién voy a hablar ahora.
Sois una tribu fascinante. Incluso ahora eres desafiante. A punto de ser aniquilado y en presencia de un dios. Es una insensatez hacerme frente, Leónidas. Imagina qué horrible destino espera a mis enemigos cuando mataría gustosamente a cualquiera de mis hombres por la victoria. Los griegos os enorgullecéis de vuestra lógica. Te sugiero que la emplees. Puedo reducir a cenizas la tierra que con tanta pasión defendéis. Puedo arrasarla en cuanto me plazca.
Es Jerjes, efectivamente, el malo malísimo de la peli que pretende la invasión de los territorios griegos, pero que si bien en la peli sale como alto, calvo y de tez oscura, no tiene nada que ver con lo que sería en realidad.
¿Y sabemos cómo podría ser?
Pues las representaciones clásicas le ponen como un hombre más bien ancho, con abundante pelo rizado y barba muy frondosa. Nada que ver con el calvo alto y lleno de piercings que sale en la película. Pero si hay algo que es seguro que no pudo suceder, es lo que aparece en una escena en concreto, en esta.
¡Aniquilarles!
El yelmo le asfixiaba, no le dejaba ver. El escudo le pesaba, le hacía desequilibrarse, y su objetivo está lejos.
Me acuerdo. Sí, señor. Esto es cuando Leónidas le hiere con su lanza y rozándole la cara. Yo creo que es una de las escenas más famosas, ¿eh?
Esa es, justo. ¿Sí? Pero un rey como Jerjes no se exponía en el campo de batalla como aparece en la pantalla de 300. Una cosa más que queda bien en el mundo del cine, pero que no tiene nada que ver con la realidad.
Hombre, la verdad es que cantaba un poco que el emperador persa fuera paseándose por los campos de batalla. La verdad, me llamaba mucho la atención. Desmiénteme si te parece un último mito de la peli, porfa.
Venga, no te lo cuento, lo escuchamos.
Jerjes hace llegar monstruos de los rincones más remotos. Pero son bestias torpes. Los cadáveres persas amontonados en el suelo las hacen resbalar.
Eso, Pulpo, eran los elefantes que aparecían en la película como parte del ejército persa para hacerlo un poco más temible si cabe, pero nada de eso. Ni elefantes, ni rinocerontes, ni nada parecido. El único animal con el que contaron los persas eran caballos. Eso sí, se calcula que la caballería persa conformaba el 20% del ejército de Jerjes, algo que no es desdeñable si se tiene en cuenta la cantidad de hombres que tenía a su disposición.
Es impresionante. Y antes de despedirte, Javi, recuérdanos qué pasa en las Termópilas.
Pues muy rápido, los griegos perdieron en las Termópilas, pero plantaron cara, consiguieron retener a los persas varios días y tras la batalla los persas cayeron en las batallas de Salamina y Platea, obligándoles a retirarse. Al final, si hacemos caso a los dos bandos de la peli, pues se puede decir que ganaron los buenos, Pulpo.
Ah, genial, eso es muy importante. Muchas gracias, Javi.
Siempre a ti, Pulpo.
Un abrazote. Las 4:55, 3:55 de la mañana en las Islas Canarias. Antonio Pacheco Moya, Rafael Sánchez Sánchez, Frutas Carlos, Víctor Serrano, Fernando Peña Domínguez, MRF BCN, Primero Mus y Jesús Sainz nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y muchas gracias. Esto es COPE.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4, perdón, a las 4 en las Islas Canarias. Estamos hablando de los trabajos a los que aspirábamos, si los hemos conseguido o no y si nos dedicamos a ellos. Hay un montón de mensajes, no nos va a dar tiempo a leer todo, Rosana, pero por favor, léete alguno de ellos, por favor.
Venga, te voy a leer a Juan Jiménez Rodríguez. Él nos da los buenos días a toda la tropa ponedora y dice que lo tenía muy claro desde niño. Él quería ser militar y tan claro lo tenía que con 16 años se presentó a la Academia General Básica de Suboficiales. Y con 17 sacó las oposiciones de la Guardia Civil, donde sigue trabajando al servicio de la sociedad.
Toma ya.
Y tenemos también a María Lucía Pérez Dila. Ella dice que se quedó con las ganas, pero eran otros tiempos y otras circunstancias. Luego sus hijos y su marido la compensaron. Y ahora sus nietos le llenan sus días y Pulpo y Beas todas las mañanas temprano, que es una auténtica ponedora.
Qué bien, muchísimas gracias. O Manuel Jiménez Hernández, un mensaje que acaba de dejar en nuestro Facebook, nos da los buenos días. Dice Pulpo, yo de pequeño quería ser agricultor y ganadero, pero por desgracia no pude y ahora soy un neurocirujano. Aquí está poniendo las calles con nosotros con esa responsabilidad que tiene ni más ni menos que un neurocirujano. Lucía Guerrero Soriano es una ponedora que también nos acaba de dejar el mensaje. Dice Pulpo, no tenía nada en concreto, quería ser de todo. Ahora soy panadera y me encanta, y también ponedora. Bueno, Lucía, no está nada mal, ni panadera, ni ponedora, ni nada. Todo lo que haces, todo lo que has conseguido es genial. Así que un abrazo y muchísimas gracias. ¿Tu último mensaje, Rosana?
Javier Vázquez Márquez dice, de querer ser guardia civil a estar de cuidador de zoológico y muy orgulloso, no me pesa para nada mi trabajo. Hombre, yo también lo de cuidador de zoológico, a mí es una profesión que no sé si me hubiera gustado o no, la verdad.
Sería maravilloso. Y Ángel Ruiz Sánchez, que está elaborando roscones, que ha mandado una foto de lo que está haciendo y es una obra maestra, como todo lo que hace este hombre, que es impresionante. Bueno, si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. No cambies el dial porque en la próxima hora vamos a hablar con nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde. Él va a ser el que nos cuente alguna que otra cosa sobre el último aparato que se acaba de lanzar al espacio, que ya está en órbita, por cierto. Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información. Y aquí seguimos, todos los ponedores de calles, levantando España en este miércoles 5 de enero de 2022. Gracias por estar aquí, en COPE, en tu casa. Este corazón, todos los días, yo a Dios le pido.